La Voz de América presenta.
Doble juicio político para Trump, un hecho sin precedentes en la historia de Estados Unidos. ¿Por qué juzgar a Trump a pocos días de su presidencia? Además, corporaciones y algunos republicanos toman distancia del mandatario. Y no se podrá entrar a Estados Unidos sin prueba negativa al coronavirus. ¿Qué tal? Bienvenidos a esta emisión del Mundo al Día. Les saluda a Yasmín López. A una semana de culminar su mandato, el presidente Donald Trump será sometido a un segundo juicio político. La mayoría demócrata en la Cámara de Representantes y un creciente grupo de representantes republicanos apoyaron la apertura del proceso contra el mandatario. Desde el Congreso nos acompaña Jacopo Luzzi. Jacopo, ¿qué es lo último?
Jasmine, hace pocos minutos Donald Trump se convirtió en el primer presidente en la historia de Estados Unidos en ser sometido dos veces a juicio político, no solo porque la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes promovió este juicio, sino que con el pasar de las horas, más legisladores republicanos, fueron 10 al final, apoyaron este segundo juicio político contra el presidente. Para quienes promovieron la moción, la acusación no tiene discusión y fue descrita como incitación a la insurrección. Los legisladores republicanos que se opusieron son minoría y esto ocurre a solo una semana de terminar el mandato del presidente. Bajo el liderazgo de Nancy Pelosi, los demócratas subrayaron la urgencia de expulsar de la presidencia cuanto antes a Donald Trump.
Sabemos que nos enfrentamos a los enemigos de la Constitución. Sabemos que vivimos la insurrección que violó la santidad de la capital del pueblo e intentó anular la voluntad debidamente registrada del pueblo estadounidense. Y sabemos que el presidente de los Estados Unidos incitó esta insurrección, esta rebelión armada contra nuestra patria común. Debe irse. Es un peligro claro y presente para la nación que todos amamos.
En un Capitolio fortificado con un significativo despliegue de seguridad, la minoría republicana en la Cámara de Representantes insistió en defender al presidente Donald Trump y rechazar la apertura de este nuevo juicio político, aunque no todos, Jasmine, libraron al mandatario de responsabilidad por lo ocurrido el 6 de enero.
Un voto a favor de un juicio político avivará aún más las llamas de la división partidista. La mayoría de los estadounidenses no quiere ni inacción ni represalias. Quiere una justicia bipartidista duradera. Ese camino todavía está disponible, pero no es el camino en el que estamos hoy. Eso no significa que el presidente esté libre de culpa. El presidente es responsable del ataque del miércoles al Congreso por parte de los manifestantes. Debería haber denunciado inmediatamente a la turba cuando vio lo que se estaba desarrollando. Estos hechos requieren una acción inmediata del presidente Trump.
Después de esta votación en la Cámara, el juicio pasará ahora al Senado, pero la fecha de inicio del juicio como tal es aún incierta porque los senadores solo volverán a sesionar el 19 de enero, un día antes de la investidura de Joe Biden. Y algo muy significativo es que, según algunos medios estadounidenses, uno de los mayores defensores del presidente, Mitch McConnell, no descarta dar su sí al juicio político contra Donald Trump, pero dejó en claro que pasará solo cuando Trump no será más presidente.
Jacopo, gracias. Y mientras los legisladores en el Capitolio debatieron el futuro del presidente Donald Trump a una semana de que finalice su mandato, muchos son los interrogantes sobre las implicaciones de este nuevo juicio político. Celia Mendoza está con nosotros en vivo para contarnos cuál es la ruta y las implicaciones de este segundo juicio político al mandatario estadounidense. Adelante, Celia.
Yasmín, realmente lo que se espera es que en los próximos días Nancy Pelosi entregue este juicio político a las manos del Senado y, como ya escuchamos, esto no sucedería inmediatamente. Sin embargo, lo más importante son las consecuencias que podría tener no solamente para Donald Trump, sino para el Partido Republicano a futuro.
Es ridículo, es absolutamente ridículo. Esto del juicio está causando un tremendo enojo y ustedes lo están haciendo. Y es realmente algo terrible lo que están haciendo.
No hacer nada no es una opción.
Afirmó el congresista demócrata Ted Lieu, refiriéndose a los hechos registrados el 6 de enero de 2021 en el Capitolio estadounidense, los cuales son la base para presentar cargos por incitar a una insurrección contra el presidente Donald Trump a solo días del fin de su presidencia.
El Congreso de los Estados Unidos hoy está diciéndole a la historia, tenemos que hacer algo, el Congreso fue agredido y el Congreso hoy responde diciendo, vamos a comenzar lo que nunca había pasado en este país. Un presidente que por segunda vez sea impeached, que en español quiere decir que se le plantee un juicio político.
El abogado constitucionalista Rafael Peñalver explicó a La Voz de América que el segundo paso del proceso podría no darse de inmediato.
La presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, tiene la discreción de aguantar el encausamiento, de enviarlo al Senado, lo pudiera mandar de inmediato o pudiera aguantarlo hasta el momento en que ella estime que es lo más prudente.
Evitando así, indicó que interfiera con la agenda legislativa en los primeros 100 días de la entrante administración. Sin embargo, Peñalver aseguró que este esfuerzo tendría consecuencias fulminantes para el futuro político de Trump. En un Congreso dividido 50-50 se necesitarían 17 votos republicanos para poder encontrar culpable al presidente de los Estados Unidos en el Senado, lo que significaría que esto se extendería hasta después de que salga de la presidencia, y esto también acarrea que ya no pueda nunca más lanzarse a una posición federal, y esto descartaría una posible candidatura para el 2024 a la presidencia.
Celia, te agradecemos por este reporte y teniendo un poco más claro cómo funciona este proceso, continuamos con el tema porque el camino de este nuevo juicio político se abrió tras la negativa del vicepresidente Mike Pence para proceder con la activación de la 25ª enmienda de la Constitución que contempla la destitución del presidente Donald Trump. Entre tanto, crece el descontento contra el mandatario tanto en esferas políticas como corporativas. Desde la Casa Blanca nos acompaña Jorge Agobián. Jorge, ¿cómo se ha manifestado este descontento y cuál ha sido la reacción del mandatario?
¿Qué tal, Yasmín? El presidente Donald Trump, su reacción más reciente es un comunicado dado a conocer este miércoles por la Casa Blanca, en la que el presidente Donald Trump recalca nuevamente que está en contra de la violencia y llama a los estadounidenses a relajar las actuales tensiones. Ante los posibles nuevas posibles protestas en todo el país, el presidente Donald Trump dijo que no debería haber violencia ni incumplimiento de la ley, ni tampoco vandalismo de ningún tipo. Ahora bien, el descontento va, como bien lo mencionabas, desde el área corporativa, grandes empresas en Estados Unidos, hasta el área política. Lo más reciente, 10 republicanos votaron a favor de llevarlo a un juicio político. A continuación, el reporte. Argumentando que dividiría e incendiaría las pasiones actuales, el vicepresidente Mike Pence rechazó activar los mecanismos para remover a Trump de la presidencia tras la solicitud oficial enviada por la Cámara de Representantes. Trump, por su parte, desestimaba el martes la intención de su oposición.
La 25ª enmienda no tiene ningún riesgo para mí, pero perseguirá a Joe Biden y a la administración Biden. Como dice la expresión, ten cuidado con lo que deseas.
Por delante están los esfuerzos bipartidistas en el Congreso para condenar al presidente a través de un segundo juicio político, un hecho sin precedentes en la historia del país. Pero mientras se cuestiona el apoyo republicano a Trump, grandes corporaciones comenzaron a darle la espalda al magnate y a líderes republicanos que lo apoyan. Empresas como Goldman Sachs, Coca-Cola y Ford han suspendido las donaciones políticas tras el asalto al Capitolio por parte de simpatizantes de Trump. Otras corporaciones como Marriott, American Express y AT&T detuvieron sus contribuciones. En el campo de las comunicaciones, YouTube bloqueó la cuenta de Donald Trump por al menos 7 días, argumentando una potencial continuación de la violencia. La compañía propiedad de Google se une así a las acciones tomadas por las principales empresas tecnológicas, algo que ha generado críticas incluso por parte del mandatario.
Me gustaría decir que la libertad de expresión está bajo asalto como nunca antes.
No obstante, expertos en derecho constitucional afirman que la libertad de expresión termina cuando comienzan los hechos. También el descontento se ha dado a conocer en recientes sondeos de popularidad en los que el presidente Donald Trump bajó, según la más reciente encuesta, 10 puntos con respecto al apoyo que tenía en el año pasado antes de las elecciones. También hay que recordar, 74 millones de estadounidenses votaron a favor del presidente Donald Trump en las pasadas elecciones de noviembre. Mientras tanto, la transición continúa. Joe Biden se ha mostrado a favor de llevar a juicio político a Donald Trump, pero pidió a los legisladores que eso no retrase el proceso de transición y de los primeros 100 días de su gobierno.
Manténnos informados, Jorge. Gracias por el reporte. Y la ciudad de Nueva York canceló millonarios contratos con la organización Trump como respuesta a los actos de violencia perpetrados en el Capitolio el pasado 6 de enero. Laura Sepúlveda tiene los detalles.
El presidente incitó a una rebelión contra el gobierno de Estados Unidos, acto claramente inconstitucional, y gente murió. Eso es imperdonable.
La ciudad de Nueva York cancelará 3 contratos con la organización Trump tras lo que califica como, y citamos, la letal insurrección de la semana pasada en el Capitolio de Estados Unidos. Por lo anterior, el alcalde de la ciudad, Bill de Blasio, anunció que su equipo legal está avanzando en el análisis de los contratos para el carrusel de Central Park, las pistas de patinaje Wallman and Lasker y la cancha de golf Ferry Point, para que, de acuerdo con lo establecido en el documento, se pueda dar por terminado el acuerdo de operación. Según el comunicado de la alcaldía, la organización Trump será prontamente notificada de manera oficial sobre la decisión. Eric Trump, quien administra los negocios junto con su hermano Donald Jr., dijo a la agencia de noticias AP, y citamos:
"Vivimos en la era de la cultura de la cancelación, pero esto no es algo que haya comenzado esta semana. Es algo que nos han estado haciendo a nosotros y a otros por años".
A lo que su hermano Donald Jr. agregó:
"Si no estás de acuerdo con ellos, si no les agradas, intentan cancelarte".
Los contratos por un valor entre los 36 y 45 millones de dólares tienen sus propias e independientes cláusulas de cancelación. Mientras el carrusel, que en este momento se encuentra cerrado, tendrá vigente el acuerdo por 25 días después de la notificación, la cancha de golf, por lo contrario, lo mantendrá vigente por meses, sin tiempo especificado, posterior al recibo oficial del anuncio. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Al regresar en El Mundo al Día, la limitación para viajeros que quieran entrar a Estados Unidos.
Con los niños en casa accediendo a Internet a diario para cumplir con sus compromisos escolares, su protección debe convertirse en una prioridad. Por ello, en esta segunda parte, la profesora de la escuela digital Nico's Little School les trae algunos consejos para minimizar los riesgos. Cuando suscribas a tu hijo en algún programa en línea, está presente en al menos las 3 primeras clases.
Yo les recomiendo que estén con ellos, safety. No vas a dejar a tu chico solo con cualquier adulto que diga, sí, doy clases de esto y no sabes what's really going on, lo que está pasando.
Recuérdales que sus acciones en Internet tienen consecuencias y que la información que publican en línea no se puede eliminar. También diles que limiten el tipo de información que comparten y pregúntales con quién se comunican en Internet. Asegúrate de que estén vestidos apropiadamente, teniendo en mente lo mucho que se mueven y que algunos programas lo requerirán. También mantén la computadora en un área común donde puedas observar y monitorear su uso. Las herramientas en línea te permiten controlar el acceso de tus hijos a material para adultos y ayudan a protegerlos de los depredadores en Internet. Muchos proveedores de servicios ofrecen opciones de control parental o puedes comprar uno como Custodio o Family Shield. Para más información visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo @guanoticias.
Somos la Voz de América.
Según la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes.
Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela.
Pedir la libertad de los que consideran prisioneros políticos.
Información balanceada y objetiva.
La ayuda proveniente de Estados Unidos, sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
A partir del 26 de enero, Estados Unidos requerirá a todos los viajeros internacionales que muestren su prueba negativa al COVID-19 para ingresar al país. Por otra parte, José Pernalete nos informa que algunos parques temáticos y escenarios deportivos fueron habilitados para desplegar campañas masivas de vacunación. Estamos en vivo con José Pernalete. Esta es la primera vez que los CDC toman esta decisión. José, ¿cuál fue la razón?
Así es, Yasmín. Se trata de una manera de reforzar lo que son las medidas de seguridad establecidas en Estados Unidos para evitar el contagio de la nueva cepa, la variante de COVID-19. Se tiene previsto que este tipo de prueba deba realizarse al menos durante las 72 horas previas al viaje y posteriormente se recomienda que una vez llegado a Estados Unidos la persona permanezca aislada y se practique una prueba de detección nuevamente en las próximas 48 horas. Veamos el reporte.
Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades informaron que será exigido que viajeros provenientes del exterior muestren una prueba negativa de detección de COVID-19 como requisito para ingresar a Estados Unidos. Esta medida, que también incluye a ciudadanos estadounidenses, entrará en vigor a partir del próximo 26 de enero. Esto ocurre cuando se mantiene la preocupación en los hospitales de la nación por los promedios de contagio y niveles de ocupación.
Estas son 14 de nuestras 54 camas, ahora porque ampliamos 34 camas desde que comenzamos con COVID. Puede ver que muchas de las habitaciones ahora están aisladas porque cada paciente, en su mayor parte, es un diagnóstico de COVID. Todos estos pacientes están en ventiladores.
El pasado lunes en California se registraron 30.000 muertes por causas subyacentes al coronavirus, de acuerdo a autoridades de ese estado. La tendencia al alza de casos en esta jurisdicción ha motivado la habilitación de parques temáticos como Disney y estadios deportivos para jornadas masivas de vacunación. Incluso se han dispuesto máquinas expendedoras para vender la prueba de detección de la mortal cepa.
Mientras trabajo, tengo que hacerme la prueba una vez a la semana, por lo que es bastante conveniente hacerlo directamente en una máquina expendedora.
De acuerdo a la Universidad Johns Hopkins, en las más recientes 24 horas se registraron 215.805 nuevos casos de coronavirus en todo el país. En el mismo lapso se contabilizaron 4.327 muertes por COVID-19.
En relación a las vacunas, hasta los momentos en Estados Unidos solamente se han inoculado a 9 millones de personas aproximadamente y existe la disposición de más de 20 millones de vacunas dispuestas para este objetivo. Yasmín.
José, gracias. Ahora veamos el panorama en el mundo, porque más de 91 millones de casos de COVID-19 se reportan este miércoles después de Estados Unidos. India, con 10 millones de infectados, es el segundo país con más casos, seguido por el gigante latinoamericano Brasil. India se prepara para lo que sería la campaña de vacunación más grande en el ámbito global. La jornada de vacunación del país, que cuenta con 1.400 millones de habitantes, comienza el sábado y busca que para junio unas 300 millones de personas estén vacunadas. Bien, y Centroamérica avanza en el proceso para adquirir la vacuna contra la COVID-19. Sin embargo, hasta el momento, solo Costa Rica empezó a desplegar una campaña de inmunización. En Guatemala se aprobó una ley que permitirá agilizar los recursos para comprar las dosis. Eugenia Sagastume nos trae los detalles.
El Congreso de Guatemala aprobó de urgencia la ley para financiamiento y adquisición de vacunas contra el COVID-19, una iniciativa presentada por el organismo ejecutivo para agilizar la adquisición de dosis para 2.5 millones de guatemaltecos. La nueva ley establece una readecuación presupuestaria para disponer de 1.500 millones de quetzales, unos 200 millones de dólares, y permite que el Ministerio de Salud y el Seguro Social adquieran las vacunas de forma directa para que el proceso sea más rápido. De momento no se ha confirmado con qué farmacéutica se hará la negociación, pero autoridades indicaron que han tenido comunicación con todas las posibilidades e incluso se firmaron acuerdos de confidencialidad con AstraZeneca, Sputnik V, Johnson & Johnson y Moderna.
Sin acuerdo de confidencialidad no hay cotización y sin cotización no podemos decir cuánto cuesta la vacuna.
Además, la ministra de Salud indicó que las primeras vacunas solicitadas bajo el mecanismo COVAX con la Organización Mundial de la Salud podrían llegar pronto.
A Guatemala podrían estarle ingresando vacunas en el mes de febrero y en base a esto podríamos empezar a vacunar de acuerdo a los grupos que han sido catalogados como de riesgo.
A nivel centroamericano, únicamente Costa Rica empezó ya el proceso de inmunización. El Salvador, Nicaragua y Honduras avanzan en las negociaciones sin una fecha exacta para la llegada de las dosis. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. Al volver, las razones por las que Honduras busca impedir la legalización del aborto.
En medio de la pandemia del COVID-19, muchos quieren saber cómo darle una mano a su sistema inmune.
El que va a realmente combatir el coronavirus es nuestro sistema inmune, que es nuestro sistema de defensas que va a luchar contra el virus cuando aparezca.
Aquí te damos 5 consejos sencillos para mantener tu sistema inmunológico funcionando de manera óptima. Consume una dieta rica en frutas y verduras que incluya alimentos con un alto contenido de vitaminas A, B, C, D y E, así como los minerales hierro, zinc y selenio. Una alimentación saludable reduce el riesgo de adquirir enfermedades crónicas, también reduce la probabilidad de depresión y ansiedad. No solo mejora tu perfil cardiovascular, sino que también reduce la presión arterial y ayuda a controlar el peso. La OMS recomienda unos 30 minutos al día, incluso repartidos entre 3 sesiones. Muchos entrenadores ofrecen ahora cursos en línea, a veces incluso gratis. Mientras dormimos, se reparan las células, se eliminan las toxinas, se procesa la información y se fortalece nuestra memoria. Para la mayoría de las personas, de 6 a 9 horas de sueño son suficientes. Lávate las manos con frecuencia por lo menos durante 20 segundos. Asegúrate de hacer el proceso bien, frotando todas las partes de ambas manos y muñecas. Las antibacteriales funcionan mejor si contienen un alto porcentaje de alcohol. Las funciones metabólicas dependen del agua. Consume alimentos ricos en agua como frutas, verduras y sopas. El té y el café son diuréticos, así que no cuentan en la dosis. Para más información y recursos, visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo @guanoticias.
Por tercer año consecutivo, Nicaragua enfrenta una contracción económica y laboral, por lo que se prevé un sustancial aumento de las remesas. Donaldo Hernández nos trae el siguiente informe.
En 2020, las remesas familiares aumentaron un 9.5% en comparación al 2019, según el Banco Central de Nicaragua. De acuerdo al economista Luis Núñez, el incremento en el flujo de dinero desde el exterior obedece al desempleo que casi alcanza al 500,000 en un país de 6 millones de habitantes.
Las remesas son una tabla de salvación de muchas familias nicaragüenses. Es decir, muchas familias están dependiendo y están viviendo de remesas.
Y es que los últimos 3 años de contracción económica ha repercutido en la pobreza, según el especialista.
Alrededor de 1.500 millones de dólares los que le entran a la economía en concepto de remesa. Y aún en medio de la pandemia, toda esa gente siguió mandando. Entonces yo creo que sí, las remesas están jugando un papel importantísimo.
El gobierno de Nicaragua, por su parte, sigue atribuyendo estas circunstancias a la oposición y la pandemia.
Un fallido golpe de Estado que nos hizo caer desde el 5% promedio anual de crecimiento y nos golpea una pandemia que afecta a nivel mundial.
Expertos nicaragüenses coinciden en que en 2021 la economía seguirá afectada si no se logra un diálogo nacional entre el gobierno y la oposición. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
Y en Honduras se someterá a discusión una reforma de ley orientada a impedir la legalización del aborto. Óscar Ortiz nos trae las reacciones.
En Honduras fue presentado un proyecto de reforma ante el Congreso Nacional orientado a impedir la legalización del aborto, basado en que el Estado es signatario de la Convención Americana de los Derechos Humanos, donde toda persona tiene derecho a que se respete su vida. El proyecto establece que se considera prohibida e ilegal la práctica de cualquier forma de interrupción de la vida del que aún no ha nacido. Las defensoras de los derechos de la mujer lamentan la acción y afirman que lesionan los derechos de las féminas.
Ponen énfasis en proteger la vida antes de nacer, pero no hacen
absolutamente nada por los ya nacidos. Y eso es una inconsistencia terrible que creo que es importante. Al final, las mujeres vamos a seguir luchando.
Otras organizaciones aplauden esta determinación de prohibir el aborto.
Es una noticia extraordinaria. Realmente nos da mucho ánimo pensar que este tipo de iniciativas se esté dando en el país. Sobre todo cuando uno ve lo que ha pasado en la región donde el aborto se está convirtiendo pues en un instrumento, además de que es un instrumento que lo han hecho político.
Otros países del Triángulo Norte como Guatemala y El Salvador mantienen medidas estrictas en el tema del aborto, con largas penas de prisión. Lo mismo sucede en Nicaragua y República Dominicana, en donde el aborto está prohibido en cualquier caso.
Y sobre este tema en Argentina, fue aprobado el aborto en 14 semanas de gestación. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
La pandemia llevó a la creación del Laboratorio de la Felicidad. Les contamos qué es al volver.
Aunque antes no hiciéramos deporte, en nuestro día a día veíamos mucho movimiento. Teníamos mucho movimiento en cuanto a ir al trabajo, ir a buscar a los niños al colegio, ir a la universidad, que ahora realmente no tenemos. Entonces lo debemos reemplazar por una horita de deporte al día.
Está en alerta por la propagación del nuevo coronavirus y los aeropuertos y aerolíneas implementan ya distintas medidas para hacerle frente. Aquí te traemos algunos consejos para prevenir el contagio durante un vuelo. Vacunarse adecuadamente ayudará a evitar contraer una enfermedad infecciosa que debilitaría el sistema inmunológico y podría conducir a la contracción de otras enfermedades como el coronavirus. Este virus puede durar en superficies como bandejas, pantallas, manijas de puertas y grifos, pero un lavado correcto de manos con desinfectante o jabón lo matará. Además, un estudio de la Universidad Emory reveló que las personas que se sentaban en los asientos de las ventanas tenían menos contacto con personas potencialmente enfermas. Finalmente, utiliza toallitas desinfectantes para limpiar las superficies duras, como el asiento, el reposacabezas, el reposabrazos, la hebilla del cinturón de seguridad, la pantalla y la bandeja. Para más información, síguenos a través de las redes sociales bajo @guanoticias.
La felicidad se escapa y abandona corazones y mentes que hoy están lidiando con la pandemia. Sin embargo, expertos aseguran que con un enfoque científico y nuestra voluntad podemos mejorar nuestro bienestar. Alonso Castillo habló con la directora de un curso universitario que encara este tema.
Pensamos que las circunstancias tienen que ir muy bien para mejorar nuestro bienestar, pero investigaciones sugieren lo contrario. La felicidad está ahí para alcanzarla, solo hay que tener la intención y la voluntad de conseguirla, nos dijo la psicóloga Lori Santos, creadora del Laboratorio de la Felicidad en la Universidad de Yale.
La felicidad funciona como todas las otras cosas buenas de la vida, como hacer que tu cuerpo esté sano. Se necesita esfuerzo diario y vigilancia para mejorar tu bienestar.
La amenaza constante del coronavirus está teniendo un efecto devastador en la salud mental. Depresión, ansiedad y la incertidumbre del futuro han alterado la ecuación, por lo que una pieza cardinal es enfocarnos en el instante que se vive, nos dijo la doctora Santos.
Poner la atención en el momento presente, entonces, pase lo que pase, lo dejarás ser. Y eso es algo sobre lo que siempre tenemos control, sin importar lo que pase en el exterior.
Otro elemento clave para la felicidad es poner atención en el número de horas que dormimos.
Si no duermes la cantidad recomendada, verás que tu estado de ánimo cambia de tal manera que casi parece que tienes un trastorno del estado de ánimo.
Una versión de 6 semanas del curso llamado La Ciencia del Bienestar en Coursera.org está disponible para cualquier persona en el mundo y además es gratis. ¿Lo tomará? Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
Nos despedimos con el Cadillac volador futurista que presentó General Motors este martes en la feria CES. El vehículo autónomo y electrónico despega y aterriza verticalmente y lleva a un solo pasajero por encima de las calles a unos 88 kilómetros por hora. Esencialmente es un dron personal. No se conocen detalles de cuándo estará disponible, pero muchos estarán emocionados con la idea de conducir un vehículo que no es un avión, de un rascacielos a otro. Nos vemos mañana.
Take you on a first date again. And when you're leaning for a kiss.